Vayan conmigo esta mañana a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, si estuvieron aquí la semana pasada, se acordarán que mi mensaje estaba intitulado El remanente parte 1. Es porque en versículos 16 a 21 de capítulo 10, Pablo comenzó a poner el trasfondo para su discusión importante del plan salvífico providencial para tener un remanente de entre el Israel étnico o nacional, o sus compatriotas según la carne, como lo menciona en Romanos 9. Eran quienes habían recibido la ley de Dios, eran los que quienes Dios había hecho el pacto o los pactos, le había dado el templo, el sistema de sacrificio, eran los quienes les pertenecían la adopción como hijos, la gloria divina y la promesa de la redención para los que compartían la fe preciosa de Abraham. Pablo dice en Romanos 1 que eran los primeros recibidores del evangelio de la gracia de Dios en la salvación. Y aún así, como nosotros notamos en la última parte del capítulo 10, pocos de ellos, compatriotas según la carne, los compatriotas de Pablo, físicamente hablando, pocos de ellos habían creído el evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque como un pueblo duro de cerviz, obstinado y desobediente, se habían convertido en arrogantes y orgullosos. Pensaban que ya lo habían entendido todo. Pensaban que ellos podían crear su propio tipo de justicia y esperaban completamente que Dios aceptaría su propia justicia como suficiente para la salvación. Aunque Dios repetidamente les había advertido que la salvación nunca se podía obtener por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios solo, por la fe solo, en Cristo solo. Por su desobediencia continua y falta de credulidad, Dios les dio una dosis de su propia medicina al desviar su atención de ellos y enfocándose en la salvación de los gentiles. Podemos ver el momento que esto sucedió, Hechos 13:46. Lucas escribe: Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Esta desviación desde los judíos a los gentiles, como leemos, era para poder hacerlos celosos. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el plan en el futuro para este pueblo? Déjeme agregar esto. No estamos hablando de los judíos como siendo un pueblo a quienes Dios le demuestra favor salvífico solamente porque ellos son judíos físicos. Ya hemos hablado de eso muchas veces, no lo voy a repetir. Tenemos que entender que solo hay un pueblo de Dios. Solo ha habido un pueblo de Dios. Y esto es lo que Pablo dice a los Gálatas, son el verdadero Israel, el Israel de Dios. No malentiendan lo que yo estoy diciendo. No estoy promoviendo alguna teología de reemplazo o supersacionismo. Las escrituras enseñan que Dios tiene un pueblo redimido. Seas judío, seas gentil, seas bárbaro, sitio, esclavo, libre. No importa, todos hemos sido hechos uno en Cristo. Uno, un pueblo. Y disculpe John Hagee, que está cerca de nosotros esta mañana, pero siendo judío en la carne no tiene ningún beneficio salvífico. De hecho, quizás culturalmente e históricamente puede que tu recepción del evangelio más problemático. Yo he dicho anteriormente, para que un judío se convierta al cristianismo, aún hoy en día, es para poder escribir su sentencia de muerte. Tu familia te considera muerto. Ya no eres parte de la familia si crees en Cristo. Los judíos hoy grandemente son no religiosos, no practican nada. Hay judíos ortodoxos y los que practican por aquí y allá, quienes sí observan el Torá y sí observan las ceremonias y los días de fiesta y las tradiciones, pero generalmente la mayoría quienes son judíos hoy en día son judíos culturalmente, étnicamente, nacionalmente. Quizás tengan ancestros quienes vinieron de ese lugar del mundo, pero no vamos a confundir la cuestión al decir más de lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que solamente que hay solamente un pueblo de Dios, no importa de dónde vengas o quién tú dices ser. Ahora, la pregunta que Pablo que va a contestar desde este punto en adelante sobre el plan futuro para este pueblo, la pregunta era: ¿Dios había desechado a su pueblo? ¿Los había abandonado? Es decir, ¿era algo que ya el judío ya no iba a entender? ¿O que un judío ya no podía ser un judío y cristiano a la vez? Los judíos son practicantes del judaísmo y los judíos niegan al Señor Jesucristo, por tanto ya no eres judío. Y olvídense de esos otros movimientos, los mesiánicos. No hay necesidad de regresar a los tipos y las sombras cuando tenemos la realidad en Cristo. No hay necesidad de regresar a todas las ceremonias y todos los ritos y qué van con esto. Es lo que Pablo quería preguntarle a los gálatas, a los que estaban siendo afectados por los judaizantes. ¿Quién los ha engañado? ¿Por qué han retrasado? ¿No han sido alimentados con la palabra y están regresando a las cosas más elementales como no toques, no pruebes? La pregunta ¿era imposible para los hijos de Israel ser salvos? Es una buena pregunta, pero la respuesta es muy sencilla. Pablo lo contesta en nuestro texto de esta mañana. Lean conmigo en Romanos 11, 1 al 6. Pablo dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado a su pueblo? De ningún modo. Su pueblo es a quienes se manifestó primeramente, los que habían recibido la ley, los que tienen los convenios y las promesas. ¿Acaso ha desechado a Dios a su pueblo? De ningún modo. Dios lo prohíba. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿No sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, perdón, de nuevo, tengo que mencionar cuán claro es este pasaje con respecto a las doctrinas de la gracia, que nuestra salvación es todo de Dios y todo de gracia y nada de nosotros mismos. Lo mencionaré un poco más al ir por este texto, pero comenzaremos con el versículo 1. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo da una evidencia más clara que Dios no había completamente desechado a su pueblo. Él dice: mira, la idea que Dios ha desechado a su pueblo, a un pueblo completamente, es ridículo. ¿Por qué? Porque yo soy israelita. Pablo está diciendo: yo soy israelita, yo soy descendiente de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín. Mientras que haya un judío salvo, el reclamo que Dios ha rechazado a los judíos es absurdo. De hecho, Dios ha salvado a muchos judíos por los siglos. hemos sido testigos aquí en esta iglesia con Ari Carr. Yo sé que lo menciono muchas veces. Un individuo muy fascinante, ortodoxo judío, muy fluyente en el hebreo. Un hombre muy brillante. Después de un año de estar en mi oficina 2 horas cada día, el Señor se complació en salvarlo a él. Y fue bautizado en esta iglesia. El Señor no ha rechazado a su pueblo. Él sí salva de entre los judíos, como ha salvado muchos de entre los judíos. Una de las lecciones que Jesús quería enseñar a los judíos era que su identidad nacional, su identidad étnica, no, como ellos creían, sería suficiente para salvarlos a ellos. Ahora, quiero que tomemos un vistazo claro del versículo 2, porque es un pasaje que, si no lo entendemos correctamente, puede llevarnos a creer que los judíos sí tienen algún favor salvífico con Dios por ser judíos. Dice que no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Miren la palabra, prognosco, este pueblo, prognosco, que es en la orden en Romanos, orden de la salvación en Romanos 8, quien conoció de antemano, lo predestinó, lo que predestinó, llamó, lo que justificó, glorificó. Aquí se dice que él los conoció de la misma manera que Dios conoció a los judíos, de la misma manera que los salvos. Esto quiere decir que Dios tiene un plan para ellos. Muchos usan este argumento para decir que los judíos tienen algún estatus especial, pero Pablo está diciendo no. La misma declaración se puede decir de cualquier persona que está aquí, quien es un creyente. De hecho, como notamos cuando vimos en el orden de la salvación, Dios ha conocido de antemano todos los que iban a ser sus hijos por la muerte de sacrificio y la aplicación de la sangre de Cristo a nuestras cuentas, siendo hechos justos en Cristo. Dios ha preordenado que esto sucedería porque Él nos conoció de antemano o nos amó de antemano. Pero prognosco también se usa y se puede usar en unas maneras genéricas. El conocerlo de antemano a base de su decreto. Tenemos que conocer la epistemología de Dios. ¿Cómo es que Dios sabe lo que sabe? Él no aprende al ver en el futuro y lo escribe. Él sabe, él conoce lo que él conoce porque él lo ha decretado soberanamente, inmutablemente, inviolablemente. Él ha decretado todas las cosas que van a pasar. Y es a base de ese decreto que nos amó antes de que nosotros naciéramos, antes de que fuéramos una imagen en los ojos de nuestros abuelos. Él nos amó porque Él puso su amor sobre nosotros en la eternidad del pasado. También ha preconocido todo tipo de cosas, incluyendo su disposición de los injustos, desobedientes y duros de cerviz judíos, muchos quienes vivirían todas sus vidas sin venir a Cristo y morirían en sus delitos y pecados. Ahora, con respecto a nuestra aplicación aquí, nosotros tenemos que entender que lo que Pablo está diciendo, que hay algunos entre los judíos, incluyéndose a él, a quien Dios había conocido de antemano en esta manera, una manera salvífica. Dios no había rechazado a estos, sea judío o gentil. Dios no ha rechazado a los que él ha conocido de antemano. Ahora, el enfoque de Pablo es sobre los judíos, pero no dejen entenebrecer el enseñamiento de otras cosas. Quiere que nosotros entendamos que Dios elige a tantos los gentiles como los judíos. Dios no rechaza o acepta a individuos a base de su identidad física. Ahora, lo que sigue en versículo 2b a 3, al versículo 5, es el uso del ejemplo bíblico, que Dios no había abandonado a los judíos. Dice, ¿o no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? Él dice, ¿o no sabéis? Está implicando que deberían saber. todos deben conocer esta historia sobre Elías, como él suplica a Dios contra Israel: Señor, han dado a muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atenta con mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? Noten, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Esto es un repaso de Primera de Reyes 18, 16 hasta 19, 18. No vamos a leerlo. Yo pensaba que era mejor repasarlo brevemente. Se acuerdan allí que Elías, después de su victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, se acuerdan que Elías había retado a los profetas de los falsos, del falso dios de Baal, a un reto. Iban a hacer sacrificios sobre el altar y se les pidió que ellos le suplicaran a su dios Baal de enviar fuego para consumir el sacrificio sobre el altar, mientras Dios clamaría a Dios para poder mandar el fuego para consumir el fuego sobre su altar. Baal falló, no sucedió. Dios respondió a enviar al fuego a consumir los dos sacrificios, el agua y todo. Siendo empoderado por esto, Elías puso a muerte a los 400 sacerdotes de Baal. Acaz le dijo a Jezabel, y ella quiso matar a Elías por lo que él había hecho. Elías, después, siendo un mortal, escogió huir. Cuando oyó que lo querían matar, él fue al desierto por 40 días, no mucho tiempo después de llegar al monte Horeb. Dios le habló a él y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo respondió Elías? He sido celoso por el Dios Todopoderoso. Los israelitas han... Dice, yo soy el único que queda y me están queriendo matar. Y Elías se veía como el solitario, el único. Hay problemas, nadie lo quiere de su propio pueblo, por tanto estaba teniendo que huir al desierto, y Dios le está diciendo, bueno, yo estoy aquí para poder preservar mi vida. Ahora, claro, habían llevado a cabo a poner a muerte a los profetas, pero él le tuvo miedo a Jezabel. Él estaba teniendo una situación de ay de mí. Él se está sintiendo mal por sí mismo. Dios no lo regañó por eso, sino que lo ayudó y le dio una visión para poder asegurar de que la fortaleza de Dios sería la suya. Y él llegó a entender más claramente la soberanía de Dios en todas las cosas durante esta prueba en particular. Después de la visión, Dios le pregunta a Elías en un susurro pequeño, dice, ¿qué haces aquí, Elías? Esta vez le está diciendo, párate y ve, ¿qué estás haciendo aquí todavía? Dios le dijo que ungiera a dos reyes. Es una historia larga, pero es muy relevante a lo que Pablo está hablando aquí. Elías iba a ungir a dos reyes, el rey de Aram y de Jehu, el rey de Israel, y también a Eliseo para que sea el profeta de Dios. Estos dos reyes, tanto como su sucesor, Eliseo, iban a ser un respaldo y ánimo para él por el resto de su ministerio profético. Pero esto no quería decir que todo iba a estar bien en Israel desde ese punto en adelante. Como aprendimos más adelante, todavía había un rechazo de alabar a Dios. Estaban llevados por aquí y por allá por falsa doctrina. Están tratando de evitar alabar a Dios de la manera que Dios había mandado. Son obstinados, son duros de cerviz. En versículo 17 de Primera de Reyes 19, dice aquí que, y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. todavía seguían ellos querían ellos vivir vida sin Dios y pagando la penalidad, pero Elías no tenía razón por temer. ¿Por qué? Porque en versículo 18 Dios le dio a él unas noticias de mucho consuelo. Dijo: pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. O como Pablo escribe en nuestro texto esta mañana: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Ahora, es importante que entendamos exactamente lo que Dios está diciendo aquí. No tan solo Dios ha planeado preservar un remanente de este pueblo, lo ha hecho puramente por su gracia. Estos no son individuos que lo merecen. Tenemos una sombra de la intención de Dios de salvar a pecadores que no merecen. Si tú piensas que tú has ganado el favor de Dios en la salvación, si tú piensas que has hecho buenas obras para poder ganar tus malas obras y Dios te ve y dice: oh, qué bueno siervo, estoy satisfecho con tus acciones, por tanto puedes entrar. No, de eso no se trata la salvación. Dios salva a pecadores que no lo merecen. Él te ha salvado a ti, me ha salvado a mí. Toda persona que ha sido redimida por la sangre de Dios o de Cristo fue salvo porque era el beneplácito, la voluntad de Dios de marcarlos para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Y qué bendición es para la mayoría de nosotros. Algunos quienes estén visitando o no entiendan las doctrinas de la gracia, o quizás la rechacen, quizás insisten: bueno, yo no quiero creer en un Dios que lo haga, yo quiero tener alguna parte en mi salvación. Como se ha dicho, si sí tienes una parte en tu salvación, tu pecado, pero eso es todo. Dios salva a los indignos. Y de entre estos 7,000 que Dios iba a preservar como un remanente, ninguno de ellos son dignos. Ninguno. Ahora, la clave para esta frase, él dice, no dice, hay 7 hombres quienes no han decidido doblar la rodilla a hablar. Pudo haber sido el caso. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Yo pienso que quizás algunos piensen que yo estoy siendo muy meticuloso, pero no. Pero vamos a cambiar la declaración aquí. La única razón por la cual estos 7,000 hombres no habían doblado la rodilla a Baal era porque Dios los había reservado por sí mismo. ¿Ven cuán importante es esto? No es porque ellos dijeron, ah, bueno, hay Baal y Dios. Tetín marín de do pingüe. Así no sucedió. No es que ellos tuvieron una iluminación repentina. Ay, no podemos doblar la rodilla a Baal. Ellos no hicieron nada de su propio albedrío. Ellos no doblaron la rodilla porque Dios los había preservado. Y lo mismo es verdad de nosotros quienes somos redimidos por la gracia de Dios. La única razón por la cual nosotros estamos en una relación correcta con Dios es porque Él nos ha reservado, nos ha guardado y continuará haciéndolo hasta que nuestra salvación sea completa en la gloria. ¿No estás contento que tú alabas a un Dios que te preserva a ti? Esta es la P en el tulip en inglés, que es la perseverancia de los santos. Yo lo rechazo. Es la preservación de Dios de los santos. Porque nosotros no perseveramos en nosotros mismos. Solo perseveramos porque Dios nos ha preservado. ¿Qué dijo Dios Jesús en Juan 6? Todo el que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y el que vendrá, el que viene a mí, no lo desecharé. Somos salvos al nivel que somos cubiertos por su sangre y seguros en las manos de Dios, del Padre. fuera de esas, de esos parámetros, somos hijos de la ira, como los demás. Por eso Efesios 2 es muy importante. Éramos hijos de ira como el resto, pero Dios, quien es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. Y en versículos 8 a 10, quienes que conocen ustedes muy bien, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten versículo 5. De la misma manera también. En otras palabras, en la misma manera que Dios preservó un remanente de Israel étnico en los días de Elías, en el tiempo presente hay un remanente según la gracia de Dios, la elección de la gracia de Dios. Pablo es muy claro aquí. Para poder quitar cualquier duda, él escribe en versículo 6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia no es favor meritado. La gracia no es algo que tú puedes procurar por ti mismo. La gracia no es algo que es disponible para que tú la consigas, la agarres. La gracia es un regalo de Dios. Somos salvos por la gracia y solo por la gracia. Ahora, no voy a mencionar eso demasiado porque ya hemos hablado esto mucho. Aún la semana pasada alguien me preguntó, ¿cuándo vamos a terminar de hablar de la gracia de Dios en la salvación? Otra vez, esta semana se me preguntó alguien que estaba asistiendo la semana pasada, ¿ya hemos terminado? No. No hemos terminado porque Pablo no ha terminado. Y esto es algo que Pablo está mencionando vez tras vez, nos guste o no, nos haga incómodos o no, si nos hace sentir calientitos, si nos hace sentir bonito. No, Pablo no ha terminado. Él quiere hacer este punto vez tras vez tras vez. Y el punto que él está haciendo aquí es que si la salvación es por la gracia, no puede ser simultáneamente basada en las obras. R.C. Sproul dijo una vez, o el hombre es libre, o Dios es soberano. No hay intermedio. Y si Dios no es soberano, si el hombre no es libre en cualquier capacidad, Dios no puede ser el Dios de las Escrituras. Dios se presenta a sí mismo como completamente, impecablemente e inmutablemente soberano. Y lo que quiere decir eso es lo que Él hace, lo que Él quiere hacer con lo que Él ha creado, incluyéndote a ti y a mí. ¿No tengo opción? No, tú estás muerto. Si tú no crees en Cristo, estás muerto. No soy yo, es el apóstol Pablo que está hablando. ¿Cuán muerto? Tan muerto como Lázaro en el sepulcro. Estaba 4 días allí, apestaba, estaba descomponiéndose. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Lázaro, ven, él salió tan fresco como la mañana. El punto es, Lázaro, ¿qué oportunidad hubiera tenido Lázaro de salir del sepulcro por sí solo? Cero, cero oportunidad, porque estaba muerto. No voy a insultar su inteligencia más, pero es un principio muy sencillo, tiene que serlo, tiene que ser un principio muy sencillo. Al momento que nosotros decimos que las obras tienen algo que ver, ya la gracia no es gracia. Escuchen lo que dijo Juan Calvino de esto. escribió esto como una comparación de opuestos. Dijo, la gracia de Dios y el mérito de las obras son tan opuestos entre sí que si establecemos uno, destruimos al otro. Entonces, si no podemos permitir ninguna consideración de las obras en la elección sin oscurecer la bondad inmerecida de Dios, que Pablo tanto deseaba que recomendarnos en la elección, esos fanáticos que hacen el mérito que Dios prevé en nosotros la causa de nuestra elección, deben considerar qué respuesta deben darle a Pablo, ya sean obras pasadas o futuras las que estamos considerando. La afirmación de Pablo de que la gracia no deja lugar a las obras siempre resonará en nuestros oídos. Afirma que Dios fue llevado a hacer esta distinción por la única razón de su propio beneplácito y sostiene que cualquier concesión otorgada a obras desvirtúa en esta medida la gracia. Ahora, muchos evangélicos hoy en día estarían de acuerdo que la salvación no es por obras, pero muchas de esas mismas personas argumentarían que somos salvos a base de que Dios había previsto la fe que nosotros íbamos a ejercer. Y quizás lo habían escuchado esto. Ellos creen que el preconocimiento de Dios que Él vio por la historia en el futuro y vio que ibas a poner tu fe en Él y después te eligió. Yo sé que lo mencioné hace un momento, pero déjame hacerte esta pregunta a la luz de esa falsa enseñanza. ¿Qué hace eso, el ejercicio de tu fe? ¿Qué hace del ejercicio de tu fe? El ejercicio de tu fe lo convierte en una obra. ¿Qué hace que pases por un pasillo? Una obra. Algunas iglesias enseñan que al menos que tú camines por ese pasillo o digas la oración del creyente repetida, tú no puedes ser salvo. O si no eres bautizado por inmersión, la iglesia de Cristo es muy grande de esto. Si tú no eres bautizado, no puedes ser salvo. Tú tienes que ser bautizado para ser salvo. Pero ¿qué es caminar por el pasillo, decir una oración repetida o meterte en el bautisterio? Son obras. Estas no son cosas que hacemos para poder recibir la fe. La gente pone el carro delante del caballo, pero tenemos que tener cuidado que lo entendamos de la otra manera. Los reformadores tenían una manera muy astuta de expresar esto. La regeneración precede la fe. La única razón por la cual una persona podría pararse, caminar el pasillo, hacer la oración, ser bautizados, hacer cualquier cosa para poder en su propia mente meditar la salvación, la única manera que eso sucede es si algo le haya pasado antes. Admítenlo, no es la cosa que la gente hace. Quizás puedas darles temor o que hagan una profesión de fe que no es real, pero en muchos casos cuando las personas dejan de hacer lo que están haciendo y creen en el Señor Jesucristo para la salvación, es porque han experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo. Tú y yo ¿tenemos campanas ahora? Ah, bueno. La única manera que tú y yo tendremos fe para poder ponérsela en Cristo es según Efesios 2. Es si Dios mismo nos da esa fe. ¿Cómo lo hace? Lo hace por el poder regenerador de su Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? El poder regenerador del Espíritu Santo es lo que nos toma de estar muertos en delitos y pecados y nos da vida en Cristo. Nos toma de una posición del fango y nos pone en la piedra sólida que es Jesucristo. Es todo de Dios. Es su obra, no la nuestra. Ahora quizás dirías, pero si estamos haciendo cosas, sí, lo estás haciendo ahora, porque has recibido la fe de Dios como fruto de tu fe y no como para poder recibir esta fe o para procurar esta fe por ti mismo. Lo que muchos no reconocen es que el hombre nunca se arrepentirá hasta que Dios primeramente haga una obra en su corazón. Los reformadores estaban correctos cuando dijeron que la regeneración tiene que venir antes de la fe. Estaba discutiendo o teniendo una discusión, una conversación con alguien con respecto a esta cosa. Cuando terminé, él dijo, bueno, pues algo que vamos a estar de acuerdo, estar en desacuerdo. No sé de ti, pero yo estoy cansado de oír esa frase. Yo no estoy contento con esa respuesta. Y yo le dije, yo no voy a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, porque yo estoy correcto y tú no. Suena feo, ¿no? Déjame decirlo de una manera diferente. Yo no voy a estar en desacuerdo, de estar en desacuerdo, porque las escrituras son correctas y tu entendimiento de las escrituras es insuficiente e inadecuado para poder dejarte a ti incorrecto al respecto. La razón por la cual yo no estaré de acuerdo en estar en desacuerdo es porque que yo creo que tu posición de negar las doctrinas de la gracia que se encuentran por toda la palabra de Dios, yo creo que tu alma está en grave peligro. ¿Qué? ¿Tú estás poniendo igual la salvación con estar correctamente doctrinal? ¿Cuántos de ustedes fueron salvos en una iglesia arminiana y pelagiana? Porque la mayoría de ustedes fueron salvos allí. Ustedes caminaron, aceptaron a Cristo en su corazón. Eso nunca se escribe en las escrituras. Pide a que Cristo que entre en tu corazón. Eso no se encuentra. La salvación no es que nosotros le pedimos a Cristo que entre en nuestros corazones. Según Stephen Furtick y otros dicen que le damos permiso de entrar en nuestros corazones. Si no, es esto un violador cósmico por atreverse a entrar al corazón de una persona sin su permiso. Esto es tan loco como el movimiento moderno. No sé ustedes padres, ¿no ustedes han dado un abrazo a sus hijos o le han dado un besito a sus hijos? Ahora en este mundo tienes que preguntarle o pedirle permiso a tu hijo. Tienes que pedirle a tu hijo que si tú puedes cambiar su pañal. Yo leí esto la semana pasada, no sé cómo eso funciona. Mis niños nunca dijeron no querían ser molestados. ¿Los vas a dejar en su pañal sucio? No, él no quiso ser cambiado. No, le cambiamos el pañal porque nosotros somos soberanos sobre nuestros hijos. En la misma manera, y soy tan contento por esto, cuando yo todavía era obstinado y duro de cerviz, cuando yo todavía estaba muerto en mis pecados y delitos, Cristo dijo, eres mío. ¿Qué sugieres? ¿Dios te salvó en contra de tu albedrío, de tu voluntad? Absolutamente, y lo amo por todo eso. Porque mi albedrío estaba en 180 grados en la otra dirección. No voy a estar en acuerdo de estar en desacuerdo con la gente quienes están incorrectos en su entendimiento del evangelio, quienes están en peligro de estar falsamente asegurados de su salvación. Me pregunto, Jesús lo dijo mejor, ¿cuántos le aparecerán ante él en ese gran día de juicio y les va a decir a ellos, apartaos de mí, obradores de iniquidad, jamás os conocí? Pero, ¿qué dijeron antes de que él dijera eso? Oh, nosotros te conocimos a ti, Señor, hicimos esto y el otro y esto. Jesús dijo, la cosa importante es que yo no te conocí a ti. Eso debe darle temor en los corazones de todos los que están aquí. La salvación no es que tú conozcas a Cristo, sino que Él te conozca a ti y después tú lo conoces a Él. Así es de importante. Ahora, no voy a desechar a los amigos que están de acuerdo, pero sí voy a seguirles dando la verdad. No voy a estar en desacuerdo. Perdón, no voy a decir que no vamos a hablar de eso. Si no quieres hablar de eso, pues entonces puedes separarte si quieres. Dios me ha mandado a mí a presentar el Evangelio en una manera responsable y verdadera. Y es mi deber, y lo haré. No es un punto menor de desacuerdo teológico, esto es grande. De hecho, los efectos secundarios son grandes. Muchos quienes tienen una posición de libre albedrío de la salvación no consideran que agregando cualquier cosa a la gracia, sea intencional o no, quita la suficiencia de Cristo. Donald Gray Barnhouse, si no tienen el comentario de él, si no leen mucho de esto, deberían hacerlo. Donald Gray Barnhouse era un pastor de la iglesia décima de Filadelfia. Muy fácil de leer. Ron, debería conseguirlo, eso. Hace calor aquí. Bueno, pues. Donald Gray Barnhouse, maravilloso comentador, fácil de leer, práctico. Escuchen lo que dijo. Hablando de ese texto, dice, nuestro texto es la expresión más simple de las matemáticas elementales. Si una deuda ha sido pagada en su totalidad, no queda nada por pagar. Si tienes una deuda de $100 y tu hermano se ofrece a pagarla por ti y te presenta un recibo por el monto total, ya no estás obligado ante el acreedor. La deuda ha sido totalmente saldada. En adelante, ninguna parte del mismo podrá ser imputada a usted. Si Señor Jesucristo pagó toda la culpa de nuestro pecado, no queda culpa alguna que pagar de otra manera. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que el arrepentimiento paga por el pecado, que las obras posteriores pagan por el pecado, o que el bautismo o cualquier otro acto religioso paga por el pecado. Sin embargo, hay muchos versículos que nos muestran que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. ¿Entienden lo que dice Barnhouse? Si tú le agregas algo a la gracia soberana de Dios, entonces la gracia exhibida por la muerte de Jesucristo en la cruz ya no es gracia. Si tu arrepentimiento tiene que ser agregado a la gracia para tu salvación, ya la gracia no es salva. Si tu decisión para seguir a Cristo tiene que ser agregada a la gracia para tu salvación, ya la gracia no es gracia. Si las buenas obras se tienen que agregar a tu salvación, entonces la gracia ya no es gracia. Lo que Pablo escribe aquí, tenía su intención de dar a entender tres verdades principales a su audiencia judía. Número uno, Dios no había rechazado su pueblo completamente, porque si eso fuera el caso, Pablo en sí no sería salvo. Número dos, en la misma manera que Dios siempre ha obrado, siempre habrá un remanente de judíos salvos. Y número tres, si ellos iban a ser reconciliados a Dios por Jesucristo, sería solamente a base de la gracia y solo por la gracia, por la fe dada por Dios solamente, para la gloria de Dios solamente. En otras palabras, el remanente de los judíos, quienes iban a ser salvos en la misma manera que todos los gentiles. No hay ninguna manera especial para que los judíos sean salvos. Y ese es el error fundamental del dispensacionalismo. Los judíos fueron salvos a base de su habilidad de guardar la ley de Dios, y nosotros somos salvos por la gracia. No ha habido una persona en este planeta Tierra que haya sido salva, excepto por la gracia de Dios. De hecho, al entrar más al capítulo 11, se nos dice que las ramas naturales fueron puestas aparte para que nosotros los gentiles, las ramas no naturales serían puestas, injertadas, pero habrá un tiempo cuando Dios recoge el remanente de las ramas naturales y se las pondrá de nuevo. Y en ese tiempo todo Israel será salvo. Eso debería terminar el argumento allí. Pero alguna gente toma ese pasaje y dice, mira, aquí Pablo dice, esto es el peligro del texto fuera de contexto. Pablo dice aquí que todo Israel será salvo, que todos los judíos serán salvos. No, no está hablando de eso. Está hablando del hecho de los judíos y los gentiles son uno en Cristo. Todos seremos injertados a Cristo si le pertenecemos a Él. Será a base de la gracia de Dios y solo la gracia de Dios. Habrá un remanente. Como dije, tal y como habían 7,000 hombres que Dios había guardado durante el tiempo de Elías. Me gusta mucho el King James y el Nueva Versión Internacional. Él dijo, yo he reservado. Otra ilustración de la doctrina de la elección soberana de Dios y de la seguridad del creyente, tan tentador como sea. No voy a predicar sobre eso esta mañana. Quería mucho hacerlo, predicar sobre la seguridad del creyente. Pero estamos muy claros en eso. Deberíamos ser claros. El que ha comenzado una nueva obra en nosotros la completará para el día del Señor Jesucristo. Tenemos amplia razón. Romanos 8, como vimos al estudiar Romanos 8, empieza con no hay condenación. Aleluya. Y termina con no hay separación. Aleluya de nuevo. No hay nada que amenazará tu salvación. Jesús dijo en Juan 10, 28 a 29, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La pregunta queda esta mañana, la única pregunta para todos quienes están allí. ¿Cómo contestas esta pregunta? ¿Estás en las manos del Padre? Si estás allí, sepa cómo has llegado allí. Es solo por la gracia de Dios. Si estás firmemente plantado en la mano de Dios, es por la obra de Él y no la tuya. Pero si estás fuera de la mano de Dios, si no has sido sacado del fango y puesto sobre la roca, que es Cristo, todavía hay esperanza. Hoy es el día de la salvación. Pero pastor, ya has dicho que es toda la de la obra de Dios y no la mía. Entonces, ¿qué esperas que yo haga con esa información? Dado que tú has dicho que no podemos hacer nada para meritar la salvación. Yo nunca dije eso. Asegúrate de que lo que tú estás haciendo es el fruto del poder regenerador del Espíritu Santo y no algo meramente para calmar tu conciencia y para poder darte seguridad falsa. Si Dios te está llamando, tú lo sabrás. Y la única respuesta apropiada es, sí, Señor. Lo que Pablo hizo en el camino a Damasco, que es otro ejemplo de cómo Dios salva. Pablo no estaba buscando ser salvo. Dios dijo, tú eres mío. La misma manera que pasó conmigo y contigo. Y si te pasa a ti como incrédulo esta mañana y oramos que así sea, tú lo sabrás. Y no podrás evitar decirle a otros, si el Señor ha hecho una obra en tu corazón a una hora esta mañana, háznoslo saber, déjanos saber. Queremos experimentar tu gozo contigo. Oro que así sea esta mañana. Oro que Él te haya incluido en el remanente de todos quienes creerán. Cerremos en oración. Padre, de nuevo, nos maravillamos de tu gracia. Es difícil, casi es imposible entender por qué salvarías a personas viles como nosotros. Y los ángeles también añoran ver, entender nuestra salvación. Esos seres creados, quienes hacen tu voluntad en el cielo, los que no conocen nada excepto alabarte a ti. por toda la eternidad, desde su creación. Añoran ver el por qué tú salvarías pecadores que no lo merecen, pero aún tú has decidido hacer eso por razones solamente conocidas por ti mismo. Oro que si hay alguno aquí que no conozca al Señor Jesucristo, que hoy sería el día que tú los atraigas a ti mismo, que te hagas real a ellos por el poder regenerador del Espíritu Santo. Padre, oro que aún ahora lo estés llamado, atrayéndolos y dándoles el regalo del servicio en tu cuerpo. Gracias, Dios, por la salvación que tú nos has hecho, por tu gracia en nosotros, que nosotros nunca nos cansemos de decirles a otros de cuán maravilloso, cuán tremendo es tu verdad. Todo lo oramos en el Señor Jesucristo. Amén.